stepping the kids out.
Seguimos aquí en www.radiolif.com. Acabamos de hablar con Romina Bocco, encargada de prensa de Casa Babylon, ahí en Las Heras 48, en el mítico Abasto. Ya sabes todas las ofertas que hay, puedes entrar a la página Casa Babylon Club, ahí en el Facebook, y enterarte más en profundidad de todas las novedades. Y algunos de los eventos vamos a estar compartiéndolos en nuestra página de Restos Diurnos. Y ahora, ya cambiando totalmente de aire y de sentimientos y etcétera, vamos a escuchar otro relato del inolvidable Julio Cortázar. Estamos hablando de uno de sus clásicos, que es Me caigo y me levanto.
Para volver a los textos, aquí hay uno inédito. Se llama Me caigo y me levanto. Nadie puede dudar de que las cosas recaen. Un señor se enferma y de golpe un miércoles recae. Un lápiz en la mesa recae seguido. Las mujeres, ¿cómo recaen? Teóricamente a nada o a nadie se le ocurriría recaer. Pero lo mismo está sujeto, sobre todo porque recae sin conciencia. Recae como si nunca antes. Un jazmín, para dar un ejemplo perfumado. A esa blancura, ¿de dónde le viene su penosa amistad con el amarillo? El mero permanecer ya es recaída, el jazmín entonces. Y no hablemos de las palabras, esas recayentes deplorables, ni de los buñuelos fríos que son la recaída clavada. Contra lo que pasa, se impone pacientemente la rehabilitación. En lo más recaído hay siempre algo que pugna por rehabilitarse, en el hongo pisoteado, en el reloj sin cuerda, en los poemas de Pérez, en Pérez. Todo recayente tiene ya en sí a un rehabilitante, pero el problema, para nosotros, los que pensamos nuestra vida, es confuso y casi infinito. Un caracol segrega y una nube aspira. Seguramente recaerán, pero una compensación ajena a ellos los rehabilita, los hace treparse poco a poco a lo mejor de sí mismos antes de la recaída inevitable. Pero nosotros, tía, ¿cómo haremos? ¿Cómo nos daremos cuenta de que hemos recaído si por la mañana estamos tan bien, tan café con leche, y no podemos medir hasta dónde hemos recaído en el sueño o en la ducha? Y si sospechamos lo recadente de nuestro estado, ¿cómo nos rehabilitaremos? Hay quienes recaen al llegar a la cima de una montaña, al terminar su obra maestra, al afeitarse sin un solo tajito. No toda recaída va de arriba abajo, porque arriba y abajo no quieren decir gran cosa cuando ya no se sabe dónde se está. Probablemente Ícaro creía tocar el cielo cuando se hundió en el mar epónimo y Dios te libre de una zambullida tan mal preparada. Tía, ¿cómo nos rehabilitaremos? Hay quien ha sostenido que la rehabilitación solo es posible alterándose, pero olvidó que toda recaída es una desalteración, una vuelta al barro de la culpa. En efecto, somos lo más que somos porque nos alteramos. Salimos del barro en busca de la felicidad y la conciencia y los pies limpios. Un recayente es entonces un desalterante, de donde se sigue que nadie se rehabilita sin alterarse. Pretender la rehabilitación alterándose es una triste redundancia. Nuestra condición es la recaída y la desalteración, y a mí me parece que un recayente debería rehabilitarse de otra manera, que por lo demás ignoro. No solamente ignoro eso, sino que jamás he sabido en qué momento mi tía o yo recaemos. ¿Cómo rehabilitarnos entonces, si a lo mejor no hemos decaído todavía, y la rehabilitación nos encuentra ya rehabilitados? Tía, ¿no será esa la respuesta ahora que lo pienso? Hagamos una cosa. Usted se rehabilita y yo lo observo. Varios días seguidos. Digamos, una rehabilitación continua. Usted está todo el tiempo rehabilitándose y yo lo observo. O al revés, si prefiere. Pero a mí me gustaría que empezara usted, porque soy modesto y buen observador. De esa manera, si yo recaigo en los intervalos de mi rehabilitación, mientras que usted no le da tiempo a la recaída y se rehabilita como en un cine continuado, al cabo de poco nuestra diferencia será enorme. Usted estará tan por encima que dará gusto. Entonces, yo sabré que el sistema ha funcionado y empezaré a rehabilitarme furiosamente. Pondré el despertador a las 3 de la mañana, suspenderé mi vida conyugal y las demás recaídas que conozco para que solo queden las que no conozco. Y a lo mejor, poco a poco, un día estaremos otra vez juntos, tía. Y será tan hermoso decir, ahora nos vamos al centro y nos compramos un helado. El mío todo de frutilla y el de usted con chocolate y un bizcochito.
Thank you.
Restos Diurnos, tercera temporada.
Hola, te comunicaste con Restos Diurnos. En este momento no podemos atenderte. Por favor, deja tu mensaje después de la señal.
El chico del sur. Siempre es de noche en esa esquina. Nunca hay estrellas. La autopista es el cielo para el chico que le reza y se duerme a ratos. La luz roja y tres pelotitas en el aire. Por un par de monedas todo cobra un sentido que igual no cambia nada. Los conductores lo niegan con sus bocas saciadas. El chico del sur no sabe por qué otros tienen tanto y él va pariendo su destino. Las pelotitas en el aire una y otra vez, la luz verde y la misma noche que nos traga distinto. A mí me acuesta, me tapa y deja que sueñe. A él lo mastica, lo escupe y lo devuelve al asfalto. El chico del sur, de Marcela Bárbaro.
Que está olvidado, que está cerrado como un baúl. El viento cruza la calle buscando abrigo y no hay testigos al sur del sur. La ruta no es buena, me dicen no vayas, no vale la pena. El tiempo al sur se ha detenido, se ha distraído con no sé qué. En realidad, una gelatina tan cristalina que no se ve. No vayas, la ruta no existe. Después no digas, no me lo advertí. Pierdas tu sitio en la mesa, me dicen no vayas, ¿a quién le interesa? Si hubiera en total dos sitios, sería el segundo, el fin del mundo, el sur del sur.
the drums echoing tonight. She hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, "Hurry, boy, it's waiting there for you. Longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become.
A partir de cierto punto no hay retorno. Ese es el punto que hay que alcanzar.
Franz Kafka.
Los días van tan rápidos y nuestros pasos buscan llegar a tiempo, tomar el colectivo, correr, ser puntuales, puntualidad que quema la punta de los dedos, se arquea para no posarse en el minuto y muere. Los días van tan rápidos, acomodados en el sillón, hacen zapping, van y vienen por escaleras de silencios y relojes. Pasa la vida, La vida pasa en estos días que aturden. Las compras, el colegio, la plaza, las expensas, el ascensor, la comida, el abismo y la ternura. Todo queda ahí, en ese instante en que nos hace eternos.
A quien acaban de escuchar y la invitada de este episodio número 24 de Restos Diurnos de la tercera temporada aquí en www.radiolif.com es Silvina Anguinetti. ¿Cómo estás?
Buenas tardes. Muy bien. Muchas gracias por la invitación.
Contentísima por esta primera publicación, este primer hijo literario, como pusiste el otro día, te vimos ahí en las redes. Muy contenta.
Muy contenta, muy feliz. Es la primera vez que puedo publicar. Hace como 20 años que intento y me animé este año. Así que estoy súper feliz. Y como te decía hace un ratito, es una sensación muy rara, pero bella a la vez. El hecho de poder publicar y escribir y que lo que uno escribe lo lean otros. Es muy bueno, porque yo por lo general no comparto mucho en las redes y entonces me cuesta un poco. Yo no sé si es timidez, miedo. Y bueno, saltar así de una en un libro, pero bueno, muy satisfactorio para mí y a la vez una gran responsabilidad, ¿no? Porque ahora es como que uno tiene que crecer, no estancarse.
Claro, ya no hay escapatoria con esto.
Claro, ya hay una primera muestra. Entonces ya de ahí no. Así que bueno, interesante también los desafíos que vienen.
¿Por qué 20 años? ¿Por qué tanto tiempo?
Yo escribo desde que era súper chica. En el secundario participé de un taller literario en la biblioteca. Yo soy de Valle Hermoso. Y me vine a estudiar a Córdoba a los 17, 18, como hacemos la mayoría de los chicos del interior. Y bueno, iba a un taller literario allá, le mandé una poesía a don Oscar Guiñazú Álvarez, allá en Villa Dolores, y en 1991 me invitaron al 30 encuentro de Villa Dolores y allá fui. Yo iba al secundario todavía. Así que ahí no sabía en dónde me metí y fue maravilloso. Fue súper lindo porque había muchísima gente. Y ahí empecé el camino. Me di cuenta que ya no lo iba a dejar. No seguí estudiando letras, pero muy buena esa la primera experiencia en un encuentro.
Qué bueno animarse a eso, ¿no? Porque me imagino más la adrenalina que te habrá provocado en ese momento.
Era
que te inviten.
Aparte re chica, ¿viste? Era toda gente grande. Yo viajaba mucho, mis viejos me daban muchas libertades para viajar. Entonces este era un viaje más que pero un viaje que me cambió para el resto de la vida.
Qué bueno.
Sí.
Y ahí empezó esto algún momento ibas a publicar, vos no sabías cuándo, pero ya estaba ahí.
En los 90 era muy difícil. Los 90 creo que fue, primero estudiaba, entonces no tenía un peso. Pero era súper difícil publicar. No sé si era muy costoso, hacíamos plaquetas, de hecho publiqué un par de plaquetas, pero un libro no, nunca. Y después, bueno, en la etapa en que podía, trabajaba mucho, los hijos, nacieron los hijos, hubo un paréntesis que no escribí mucho, y retomé a full desde el 2011, y bueno, acá estamos, por suerte.
Ahí estás.
Sí.
¿En el 2011 empezaste también a ir a la bandada y demás?
Fue después. La primera vez que fui a la bandada fue en el 2013. Y empecé taller literario con Lili Chávez en el 2014.
Mandamos un saludo a Lili.
Un saludo inmenso a Lili, gracias. Ella hizo el portal del libro, es mi profe del taller literario. Agradezco ese espacio de Matrioscas. El año pasado publicamos un libro que nos llamamos Matrioscas y de ahí quedó el nombre nuestro. 8 mujeres. Y bueno, sumamente interesante también la experiencia en el taller, en el espacio de la bandada. Me siento sumamente. A mí me costó mucho desde que vine de Valle engancharme y conectarme con la gente de Córdoba en la cultura. Y bueno, lo encontré ahora, después de también 20 y pico de años, con la bandada, con Lili. Y estoy como en una etapa en que uno está bien, ¿no? Después de muchos altibajos, estoy muy bien, muy cómoda. Y bueno, eso se transmite, se nota.
Sí, la verdad que sí, que se nota. Hay todo un entusiasmo, que es como si los 20 años no pasaron. Es claro. Como que en realidad lo hiciste en ese momento.
Readolescente estoy, vos decís. Ay, muy así, ¿me ves?
Claro, muy...
Muy eufórica.
Exultante, claro. Sí, es como
bueno,
eufórica.
Bueno, por sí soy así. Y bueno, estoy hace un año sin poder dar clases porque tuve un problema en las cuerdas vocales. Yo soy docente. Y eso también me bajó ni un montón. Tener que hacer tanto...
Sí, sobre todo cuando de alguna manera es tu trabajo, tu vocación
la
y demás.
La vocación. Yo digo, ¿qué hago si no doy clases? No, me amargué mucho. Entonces, cuando me dieron los últimos 60 días de carpeta médica porque me tuve que operar las cuerdas vocales, dije, no, acá esto tiene que surgir algo bueno, y fue cuando empecé el proyecto del libro. Así que bueno.
Con todo ese material que estaba dando vueltas.
Claro.
¿Quedó algún poema sin tocar de 20 años atrás, por
ejemplo? No traje nada. Lo que está en el libro son los últimos 2 años.
Ah, los últimos 2 años,
sí,
bien.
Sí, no, los
pero otros, hay, atesorás.
Menos mal que no publiqué en aquella época. Viste que uno siempre dice que se arrepiente del primer libro. Muchas veces dicen, me arrepiento de... Y digo, bueno, por algo no pude publicar. Sí, tengo todo guardado. Sí.
Qué bueno.
Salvo los cuando era chica, que mi papá quemó un cuaderno, que los primeros de adolescente no los tengo porque se quemó ahí.
Bueno.
Sí, salvo eso. Pero si no, el resto está casi todo guardado.
Está todo bien.
Sí.
Y sacás, por ejemplo, sos de releerte, sacás alguna idea, o mirá, no, o tratás siempre de renovarte.
Yo viví 2 años en Cuba y escribí mucho. 2001, 2002 y volví en el 2003. Y ese es un libro pendiente, que lo dejé así stand-by. Y siempre digo, bueno, voy a ver qué poesía rescato de ese libro y qué no, porque hay obvio poesías nuevas sobre Cuba. Y no me puedo releer, me cuesta un montón. Bueno, pero a lo mejor es porque es Cuba, ¿no? Y es muy fuerte todo lo que viví ahí. Pero eso es algo pendiente. Es lo único que digo, voy a releer. Si no, no. No.
O sea, queda ahí como un tesoro, tal vez para los hijos. Si sí. Quieren ver los primeros pasos de la
sí,
mamá.
No,
y
no. Lo tengo ahí en una caja, lo rescaté de la casa de mi mamá y lo traje a la mía. Sí, sí. Me parece importante. Pero no. No creo que publique nada de eso.
Está muy bien. O sea que esto de los últimos 2 años... que está reunido en este libro,
sí.
Más abismos,
Trepan
más abismos, tres pan desde el cielo.
Sí.
Este trabajo es como maratónico, de alguna manera. Digo, en el tiempo que lo trabajaste, o que por ahí es he escuchado por ahí muchos poetas que lo van macerando mucho el libro y demás. En este caso es como que vos lo largaste con toda esa
sí,
intensidad.
Fue muy cuidado, creo. Uh-huh. No trabajamos mucho. El otro día estábamos en un encuentro en Jesús María y Ana María Teresa Andrueto decía que ella disfruta tanto cuando escribe, pero más disfruta cuando corrige. Que yo nunca había tenido en cuenta eso, ¿no?
Uh-huh.
Es más, a veces hasta me da bronca corregir, pero todos te dicen lo mismo. Pero
claro, porque estás rompiendo una idea original que vos decís, no puede ser.
Yo decís, uy, me salió redondito y no está tan redondo.
No está tan redondo, es cierto.
Y entonces, bueno, ahora en esta nueva etapa creo que le voy a prestar más atención a eso de disfrutar también la corrección y volver a corregirlos más veces si hace falta y releerlos y volver a leerlos. Pero lleva su tiempo. El hecho de primero seleccionar qué vas a publicar, ¿no?
Sí, eso es ya para darle como
que, claro,
la forma, digamos.
Que no sea, claro, un rejunte de cosas.
Claro,
¿no?
Exactamente.
Eso no quería. Después tuvimos momentos muy fuertes, tuve momentos muy fuertes de enfermedades, de límites, ¿no? Y entonces eso tenía que ir porque era un, bueno, fue una parte del libro eso. Lo cotidiano, yo le escribo mucho lo cotidiano, esas actividades que uno hace sin pensar, y digo, eso también me gustaría que vaya. Y algunas cosas relacionadas con la maternidad, que es lo que me está atravesando en este momento, también. Entonces el último espacio es de mis hijos. De hecho el libro, la tapa, tiene un dibujo que la dibujó mi marido y mi hijo, y adentro las carátulas son dibujos de Cata, mi nena que hoy me acompaña, que tiene 7 años, pero estos ojos son ojos que los hizo a los 6. Entonces era un poquito plasmar toda la... Está como toda la familia en el libro.
Qué bueno.
Involucrada.
Qué bueno realmente. Bueno, te invito a que nos sigas compartiendo más poemas de este...
Bueno, el que tuve a leer no está en el libro.
Ah, bueno.
Pero es para Cata, que como me acompaña, se lo dedico a ella, que le encanta. Aquí estoy, peinándola, trenzando sus palabras, ritual en la mañana tibia. Mis ojos se llenan de silencios cuando su mano toma mi caricia. Sonrisa cómplice, las dos, madre e hija, en el espejo de la eternidad. Leo otro. A veces es necesario el cansancio para detener los párpados, sentarnos a orillas del murmullo, respirar en la profundidad del grito, entre cuerdas vocales que salpican con sangre las palabras. A veces es necesaria la muerte que ronda, el espejo que nos hace cómplices, la baldosa que esquivamos mientras guiñamos el ojo al ancho de basto, mientras los puntos del envido se muestran en la mesa y las cartas se escriben con espadas, la última partida. Mudanza. Ya no recuerdo cuántos canastos eran, pero todos se entraban en el camión. Fue el génesis, los primeros pasos del amor, aprender a caminar de a dos, los nacimientos, Francisco, Catalina, la vida compartida. Ya no recuerdo cuántos canastos eran. En ellos cabían 4 historias, la intemperie y la risa, el miedo y la ternura. Toda la vida se despedía para empezar de nuevo.
Silvina Anguinetti, aquí con nosotros en Restos Diurnos, en este episodio 24, programa 73 de toda la saga de Restos Diurnos. Y ahora, antes de seguir charlando y compartiendo poesía, vamos a escuchar un temita, Nico, ¿te parece? El que vos quieras, el que tengas a mano, y ya volvemos con más Restos Diurnos.
Never. fragilidad que me causa el inconsciente y la sola idea
de la posibilidad remota de encontrarte siempre en algún lugar. Simultaneidad de tiempo, pasado y futuro están acá.
Seguimos acá en www.radiolif.com con nuestra invitada de este episodio 24, Silvina Anguinetti. Nos quedamos charlando ahí también. La poesía te lleva a estos lugares, a todos los lugares posibles, como nos fuimos a Cuba un ratito, por ejemplo.
Tal cual, sí.
Y tenías algunos poemitas más preparados ahora, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, adelante.
Encadenado al mástil de la plaza, el hombre desborda desolación. Sus manos secas descascaran fracasos. Los pies descalzos no hacen sombra y una plegaria anuncia rodillas sin pan. El hambre de saberse despedido asoma en la mirada de sus hijos. Su mujer, preñada de cansancio, lava el sudor de la huelga. Él resiste, encadenado al mástil de la plaza. En este aniversario de soles y otoños, siento piel de tierra en mis zapatos, múltiplo de siete en espiral de siglo. Abrocho broncas en el impulsivo ojal, dejo una palabra interrogante en la memoria. Han desaparecido sueños del estante del baño, caen al piso enojos y pasado. Con los nudillos borro los renglones sin tinta y escribo con jugo de limón para que nadie lea.
Silvina Anguinetti, con nosotros, disfrutando de su primer hijo literario. acá en Restos Diurnos por Radio Leaf. Y bueno, íbamos haciendo todo este recorrido de que escribías desde muy chica. ¿Cuáles son las principales influencias literarias que te acompañaron en ese momento? Que no sé si algunas siguen todavía, que tengas una relectura de esos, de esas influencias o no, o simplemente un recuerdo.
Bien. Alejandra Pizarnik, Olga Orozco, fines de los 80, principios de los 90, mucho, demasiado, ¿no? Ellas son las dos primeras que recuerdo así cuando me preguntan a quién leí por primera vez, fuerte, fuerte ellas. Y bueno, en la actualidad estoy leyendo muchos poetas contemporáneos, ¿no? De los encuentros. Ahora estoy leyendo a Susana Sassetti de Villa María. El último libro que hizo, que es sumamente fuerte. Y bueno, viste, en los talleres literarios siempre te nutren. En los encuentros de poetas también conoces mucha gente. Y así voy. Me encanta la novela a mí, y la novela histórica. Entonces, en las vacaciones devoro novelas. No leo casi poesía. Aprovecho. Me acuerdo un año que me leí 8 novelas en todo enero. Así. Porque los chicos iban a la escuela de verano y yo aprovechaba, leía. Entonces, la novela histórica me gusta mucho. Y bueno, y ahora estoy leyendo biografías de anarquistas. O sea, nada que ver. Pero así. Me voy en ese mundo.
¿Y te le animarías a una novela?
No, la novela no es para mí. Yo no sé contarte de esa manera tan atrapante. No sé cómo empezar. Solo poesía. No, lo mío es poesía.
Sos una lectora.
Y si escribo alguna vez cuentos, escribiría microcuentos, porque me gusta mucho la poesía corta. Como verás, que no escribo poemas largos. Y el cuento, los cuentos también leo bastante. Y microcuentos me apasionan. Me encantaría poder tener ese poder de síntesis para contar una historia en un microcuento, ¿no? Pero todavía no me ha surgido la posibilidad o el interés por escribir, no surgió. Veremos. Pero sí me gusta mucho.
¿Quién te dice? Claro. Vaya, Paco, está la semilla, ahí, está chiquitito, pero está ahí. Después,
uno
capaz
no dice,
capaz que de ese micro cuento que vos decís sale, no te das cuenta y te sale una novela. Lo digo ahora, me hago cargo, ¿eh? Capaz que después de acá un tiempo, che, ¿te acordás cuando?
Qué bárbaro, bueno, veamos, ojalá. Estaría bueno. Un desafío así o sorprenderme de esa manera sería maravilloso.
Sé que estás disfrutando de este libro. Así como si lo hubieses publicado hace 20 años atrás,
sí.
Es como una ida y vuelta de toda esa fuerza interna que te acompaña, que se nota, si esto lo digo sin conocerte, pues se nota todo ese entusiasmo que no es ahora, está siempre. ¿Quedó algo como ya, no sé si pensándolo, porque por ir pensando no creo, pero material para más adelante, para otras publicaciones o...?
Estoy trabajando, sí.
Ahí estás, entonces.
Estoy trabajando en Agujeros Negros, ¿viste? Me atrapó mucho eso para escribir poesía sobre agujeros negros. Esos agujeros negros que tenemos. De mi casa siempre es un desorden. Entonces yo digo, ¿dónde están las cosas? Y empezó así, y eso me entusiasma mucho, el tema de agujeros negros, que creo que va a ser el próximo trabajo en el que trabaje para publicar. ¿Sí?
Buenísimo.
Ese bostezo fue de Cata. Sí. No sé si habrá salido al aire. Está cansada ya. Venimos de la pileta y
sí, la pileta se estragó, así que sí.
Así que bueno.
La entiendo. No hay ningún problema.
Hermoso que acompañen también los hijos así. Sí, re lindo. Y quería contarte que la contratapa la hicieron dos compañeras mías del taller, Aura Re y Claudia Riguero. También les quería agradecer, así ya nombro a todos los integrantes del libro, que no las había nombrado antes.
Claudia Riguero le mando un saludo grande también, y fue invitada en uno de los segmentos de Restos de Horno, que es Confluencia. Próximamente va a volver ese segmento. Y más adelante vas a ser una de las invitadas, pero más adelante, por supuesto.
Está bien, sí, sí. Sí.
Bueno, estimada Silvina, no me queda más que agradecerte por haberte acercado acá a Restos Diurnos.
Muchísimas gracias a vos por la invitación. Es un placer estar acá. Me encanta el programa. Lo escuché cuando estaba operada. Si no, no lo podía escuchar. Y me encantó. Y muchas gracias. Me sentí muy cómoda. Muy bien.
Bueno. Yo te invito a que cierres este segmento final de Restos Diurnos, este episodio 24, con los poemas que vos quieras.
Dos poemas voy a leer para terminar.
Bueno.
Son cortos.
Adelante entonces.
En este punto estoy, en el vértice, donde todo pasa. Lo que fui, lo que soy, lo que seré, se refleja en ese espejo de nacimientos y tumbas. En este punto estoy, decidiendo en qué lado de la muerte quiero vivir. A mis hijos les dejo esta herencia de huesos, de pueblo y de utopías, casi la misma que mis abuelos dejaron a mis padres, casi la misma que hoy abrazo en este caminar de país gastado, entre heridas de pañuelos blancos, herencia de memoria y de trabajo por la que hundo mis venas y avanzo.
Los lunes, de 18 a 20, te espera Restos Diurnos.
Restos Diurnos.
Literatura, teatro, entrevistas, buena música y mucho más. Restos Diurnos. Por www.radiolink.com.
Llegamos al final de este episodio 24 de la tercera temporada de Restos Diurnos aquí en www.radiolif.com. Gracias a los chicos, al elenco de Buenos Modales, que los podés ir a ver a esta comedia a partir del 8. Acordate que están tomando las reservas ahí en el Cuenco Teatro en Mendoza 2063, los viernes a las 21 horas, esta comedia negra. Escuchaste los poemas en la contestadora de Marcela Bárbaro y Martina Cruz. Vino Santiago Alacia de Manyuca. Escuchaste un relato de Julio Cortázar, Me caigo y me levanto, este clásico inolvidable. Y hasta hace nada estuvo Silvina Anguinetti en compañía de Cata, de Catalina, aquí en la radio, en Restos Diurnos. Escuchaste La máquina de hacer pájaros, al Círculo Polar Ártico, a Ricardo Tanturi, a Enrique Campos, a Manyuca, a Bill Evans y a Jorge Drexler. Muchas gracias, Nicolás Bazán, ahí en la operación técnica. Mi nombre es Juan Manuel Ramírez y nos despedimos. Se termina este programa, nos oímos, nos sentimos y nos vemos la semana que viene a partir de las 18. Chao.